Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En plena temporada de verano, el optimismo cunde entre el sector turístico, que confía terminar esta época estival con mejores datos incluso que antes del confinamiento y recuperar además la totalidad de los viajeros internacionales que recibimos en el año 2019. De momento, el gasto medio de los turistas que nos visitan es de 400 euros. María Ruiz.
Ese aumento del gasto se concentra sobre todo en la gastronomía, que se lleva el 30% del presupuesto total del turista extranjero. Además, también están alargando su estancia. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Se han juntado tanto los turistas nacionales que han decidido este año salir al extranjero como los turistas internacionales que tenían muchas ganas de viajar, de venir a España, y lo están haciendo. Lo están haciendo más tiempo, están teniendo además un mayor consumo del que tenían en 2019 y por lo tanto pues son todo cifras pues muy positivas para el turismo en España.
A pesar de este aumento de turistas extranjeros, el sector teme la caída de la demanda después del verano si los precios siguen al alza.
Pues hablando de turismo, ya te hemos contado que Ryanair ha anunciado que mantiene la huelga 5 meses más, hasta el próximo 7 de enero del año que viene, 2023. Se movilizarán de lunes a jueves con la intención de obligar a la aerolínea irlandesa de bajo coste a negociar el convenio colectivo. Hoy ya se han cancelado 9 vuelos y 42 han sufrido retrasos. Y durante el confinamiento se presentaron 5.000 denuncias de padres que habían sido agredidos por parte de sus hijos, según los últimos datos de la Fiscalía. Los expertos advierten de que la cifra de conflictos familiares se ha duplicado tras la pandemia. La peor época es precisamente esta, durante las vacaciones, cuando hay más horas de convivencia. Sefi García.
Los psicólogos especialistas en conflictos familiares vienen notando cómo sus consultas tras la crisis sanitaria se llenan de padres cargados de sentimientos de culpa y de vergüenza más que antes y durante. El primer empujón, el primer forcejeo, marca el momento de buscar ayuda, explica la especialista Ana Altabás.
Romper el secreto, el aislamiento, se ayuda a las familias a manejar la vergüenza, el sentimiento de culpa que les impide avanzar. Es importante porque para los hijos es una ventaja ese secretismo.
Y si crece, el siguiente paso es la denuncia. Las cifras oficiales son solo la punta del iceberg. Calculan que más de 400.000 padres son víctimas de la violencia de sus hijos.
Último miércoles de julio en el que pagamos la luz más cara que ayer, un 4,7% más, de media al megavatio hora lo pagamos a 250 euros. El pico más alto está por llegar, será esta noche entre las 9 y las 10.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Real Madrid y Barcelona no pasan del empate en sus respectivos partidos de pretemporada. Javier Tomás.
El Real Madrid ha empatado a 2 frente al Club América Mexicano en San Francisco y el FC Barcelona ha empatado con el mismo resultado frente a la Juventus en Dallas. El protagonista culé ha sido Dembélé, que ha anotado los 2 goles de su equipo. El club blanco, por su parte, no está preocupado con los malos resultados y esto es lo que ha dicho Lucas Vázquez al término del encuentro.
Bueno, cada uno tiene sus objetivos. Para nosotros estos partidos sirven para coger ritmo y nuestro objetivo es el día 10 y luego el 13, el 14, así es.
Además, el Atlético ha anunciado la renovación hasta 2027 de Manu Sánchez, aunque esta temporada jugará cedido en Osasuna. Y en baloncesto, noticia de última hora, el Real Madrid anuncia el fichaje del ala pívot francés Pieter Cornelli, que ha firmado por una temporada.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, pues ya son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. No llueve y dirás, hombre, normal, Uriarte, estamos en verano. Bueno, pero ahora te digo yo, ¿desde cuándo no llueve? Y esto ya sí es preocupante, Pilar García Muñiz, me refiero a la inmensa mayoría de España, porque lloviznas puntuales ha habido, pero muy poquitas. ¿Te acuerdas de la última vez que viste llover?
Uy, yo, qué pregunta. Es que no me acuerdo,
Fíjate.
Pues no sé, ¿cuándo sería? En el mes de junio, yo creo, que llovió un par de días en Madrid o en mayo. Es que de verdad es que no me acuerdo, no te lo puedo decir. Pero es que además, pues eso, a la falta de lluvias hay que sumarle el problema de las olas de calor que estamos teniendo especialmente este verano. Pues esto, sin ninguna duda, nos está afectando a todos, a todo nuestro país. En unos minutos vamos a hablar con 5 personas que lo sufren además de forma directa.
Pero antes, el calor y la falta de lluvia ha hecho que España afronte el verano con los embalses al 41% de su capacidad. Esto es un 31% menos de lo que han acumulado esas reservas en los últimos 10 años, según el último boletín del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En nuestro país preocupa y mucho la falta de agua. Este invierno ha sido uno de los más secos desde que existen datos y las zonas más castigadas están siendo las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, donde no llegan a un 25% de la capacidad. Esta falta de agua está haciendo que se tengan que tomar medidas en muchas localidades ya. Uno de ellos es Archidona, Málaga. Aquí han cortado el suministro de agua entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Pero justo esta mañana, pues ha vuelto a la normalidad una parte del pueblo, por lo menos. La más nueva. El casco antiguo, sin embargo, continúa sin suministro. Y vamos a hablar a continuación con un vecino de esta localidad, con un vecino de Archidona, concretamente con Salvador Moreno. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo te afecta a ti directamente este corte de agua.
Hombre, la verdad que afecta, porque, por ejemplo, yo trabajo en la hostelería y el tema del corte del agua pues nos afecta bastante, tanto en la cafetera como para el tema de lavar los platos de la comida y los vasos que usamos. Y, hombre, la verdad que nos cuesta trabajo. Pero bueno, esperemos que se solucione el problema rápido.
Claro, es que imagínate, si ya de por sí es complicado para cualquier persona, el que tiene hostelería y tiene que andar limpiando vasos y poniendo constantemente la vajilla limpia, pues lógicamente es mucho más complicado. ¿Cómo os organizáis?
Pues a base de cubos de agua, que nos llama de nuestra propia casa cuando tenemos agua, nos traemos al negocio y los poquitos ratos que nos enganchan el agua, pues aprovechamos ese ratito que nos dan de agua.
Y no sé si esto os ha llevado también a que tengáis que cerrar antes vuestro bar, Salvador.
Sí, también, claro. Porque, por ejemplo, antes estábamos todo el día y ahora, pues, a las 5 de la tarde o como tarde a las 8 ya tenemos que estar cerrado porque ya empieza a aflojar el agua y pierde presión y nos quedamos sin agua.
Bueno, decíamos, sí, le iba a preguntar a Salvador la pregunta que me hacías tú hace un momento, John. Es que decíamos antes que no nos acordábamos, ninguno de los dos, ni John ni yo, Salvador, de cuándo fue la última vez que vimos llover. John en Bilbao, que es donde vive, yo en Madrid. ¿Por allí tú te acuerdas, Salvador, la última vez que llovió en Málaga?
Aquí en Málaga, la verdad es que no me acuerdo, la verdad. Pero vaya, hace ya bastante.
Está ahora como para que te entre un niño diciendo un vaso de agua, ¿eh?
Eso es lo malo. Bueno, yo, por ejemplo, tengo en mi casa muchas veces también nos falta agua y yo tengo, por ejemplo, dos niños chicos y para poder bañarlo es complicado y para poder darle el biberón que tengo que lavar los biberones y cuando nos cortan el agua, dices tú, no, era como limpio yo los biberones o cómo baño a estos niños cuando nos cortan el agua.
Claro. ¿Habías vivido una situación así, Salvador?
No, nunca.
Fíjate, ¿eh? ¿Qué años tienes, Salvador?
Yo tengo ahora mismo 36.
Y en 36 años no había vivido una situación igual. Si es que cuando estamos hablando de que son hechos cuando menos llamativos y extraordinarios, no estamos exagerando. Salvador, los mayores del lugar que se han vivido otras cosas, ¿qué os dicen?
Sí, que esto ha pasado ya una vez aquí en el por lo menos en el Chidona, yo he escuchado que sí ha pasado ya una vez.
Pues Salvador, nada, que te sea leve. Que sobrelleves de la mejor manera posible. Oye, ya que has sido tan simpático atendiéndonos, ¿cómo se llama el local en el que trabajas?
Se llama San Isidro.
San Isidro, pues nada.
San Isidro.
Rézale a San Isidro, a ver si llueve. Un abrazo.
Patrón de los agricultores, además.
Por eso te digo. Bueno, estos cortes de agua también se están haciendo en otros municipios, por ejemplo, de Córdoba o de Huelva, ¿no? En la sierra de esta última, en Aracena, sus 9.000 vecinos también están sometidos al racionamiento de agua. De hecho, Pilar, me dicen que por la noche la tienen completamente cortada.
Bueno, claro, decimos por la noche, cuando piensas, bueno, en un corte por la noche pues tampoco hace tanto daño, pero imagínate todos los que trabajan de noche, que los periodistas sabemos mucho de esto, y te levantas, te quieres duchar porque te vas a trabajar de madrugada y te encuentras en agua, es que es un problema realmente, ¿no? Y son cortes, interrupciones que no solamente afectan al sur de España. El panorama, John, es desolador. Aceredo es un pueblo de Ourense, en Galicia, que quedó sumergido por las aguas del río Limia en la década de los 90 al construirse una presa. Bueno, pues ahora, 30 años después, y con el embalse al 15% de su capacidad, este pueblo ha vuelto a resurgir, a aparecer. En Navarra, en los pueblos del Valle de Erro, la situación también muy complicada. También en Cataluña, aquí la Agencia Catalana del Agua ha declarado la alerta hidrológica en 135 municipios.
Fíjate, estamos hablando de una barbaridad de municipios, ¿eh? Bueno, la falta de lluvias está afectando sobre todo a agricultores y a ganaderos. Vamos a volver a algunos de los puntos que hemos mencionado, geográficos. Primero nos vamos a ir a 12 kilómetros de Aracena, en Huelva, porque allí está Ainhoa López, que es ganadera, tiene cabras y cerdos ibéricos. Ainhoa, además, no tienes uno ni dos. Tienes 500 cabras, si no cuento mal, y 150 cerdos, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, sí. Eso es. Tenemos una cabaña ganadera, eso, de 500 cabras, floridas, de leche, y ibéricos. Sí, exacto.
Y como con esta falta de agua, ¿qué haces? Porque, claro, tendrás que tomar decisiones drásticas.
Pues sí, está siendo un problema muy, muy grande, pero no solo de este año, ya más arrastrando. La sequía en la dehesa la llevamos arrastrando ya 2-3 años. Cada vez hay menos agua. Y el agua, bueno, sabemos todos que es vida. Entonces, sin agua, pues los animales lo tienen complicado. Y nos baja la producción del ganado porque baja la calidad del agua, enfermedades. No podemos aprovechar pues la mitad de la finca muchas veces porque no tenemos agua para los animales. El gasto que supone traer una cisterna de agua cuando nos quedamos sin agua. El gasto que supone pues llevar un canalizar el agua hacia otra parte, entonces es muy complicado. Yo, gracias a Dios, por ahora tenemos algo de agua, vamos a ver cuando termine el verano, pero hay compañeras y compañeros ganaderos que, bueno, que tienen que estar llevando cisternas de agua a sus explotaciones.
Además, sí, Ainhoa, dinos.
No, bueno, claro, que es un coste adicional, ¿no?, que iba a comentar a los insumos que tenemos, ¿no?, de los piensos, de grano de cereal, del forraje, del heno. Entonces, muchos ganaderos tenemos que estar vendiendo el ganado y quedarnos con la mitad que teníamos de ganado.
Porque no lo podéis mantener directamente por los costes, ¿no? A lo que hay que sumar, pues eso, la falta de agua que supone traer esas cisternas. Y además, os está afectando muchísimo también el calor que estamos padeciendo y que afecta también a vuestro ganado, ¿no?
Hombre, afecta muchísimo, sí, sí. Además, aquí en la dehesa, no sé si conocéis la enfermedad de la seca, que es un hongo, entonces al estrés hídrico el árbol le afecta y, pues bueno, están muriendo muchos árboles, lo que conlleva no tenemos sombra, el suelo, el agua se evapora del suelo, ¿no? No hay regeneración, no hay captación de agua en el suelo, sí. Es todo un círculo, digamos.
Y luego una cosa, que los animales tienen sus horarios y, claro, los cortes de agua nocturnos tampoco tienen que ser fáciles de sobrellevar, porque ya los animales a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ya estarían activos.
Claro, lo que pasa es que en la dehesa no solemos tener agua de red, ¿no? Pues tenemos, nos abastecemos de pozos, manantiales, veneros, charcas que hacemos para la época estival, ¿no? Que se llenan con agua de lluvia, captación de agua, ¿no? Fluvial. Entonces a nosotros el corte de agua no nos afecta. A nosotros nos afecta que si no hay agua nos quedamos sin agua. A nosotros no nos llega agua de red. Claro, entonces en el momento que se nos acabe el agua por la sequía que tenemos, pues no hay agua. No viene la tubería desde Aracena.
Pues Ainhoa, que lo sobrelleveis la mejor manera posible, que miréis al cielo y un día veáis nubes y que caiga agua de una puñetera vez, iba a decir. Y que os vaya bien, ¿vale?
Sí.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
Es que es tremendo tener que mirar al cielo constantemente. Sigues en Herrera en COPE y estamos hablando de la falta de agua, pero claro, ¿cómo nos afecta? Centrando el tiro, ¿cómo afecta a nuestros campos? Elena tiene una bodega en Jumilla, en Murcia, y ha calculado que van a perder esta temporada un 10% de la producción de la uva.
A partir de esas lluvias de primavera no ha caído una gota y con estas olas de calor es como que hay un agotamiento importante, ¿no?, en la vegetación. Estos momentos un poco de estrés hídrico, pues al final se va a mermar, porque el tamaño de las uvas, pues lógicamente va a ser mucho más reducido, menos peso y menos cantidad de mosto, que es lo que nos importa.
El calor también está haciendo estragos en la producción de cereal. José Manuel Montero esperaba producciones de más de 3.500 kilos por hectárea y ha cosechado la mitad. Además, él también tiene una pequeña explotación ganadera.
En esta zona nos ha afectado mucho porque cuando estaba en la granación hizo una semana de muchísimo calor y lo que ha hecho es que el trigo no granase bien y la pérdida pues ha sido muy grande. Como estaba la plantación y demás, esperábamos producciones de 3.500 kilos, 4.000 kilos la hectárea y se han quedado en 2.000, 2.500.
Y nos vamos a ir ahora a otro punto de España, concretamente al Valle de Erro, en Navarra. Aquí el campo se ha secado y ha cogido un color amarillento. De hecho, no hay comida para los animales, los prados se han quedado desiertos y el pienso pues está carísimo. Este es uno de los principales problemas que tiene Pachi Zalba para afrontar su día a día. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú tienes, Pachi, ganado de leche, exactamente ovejas. Allí no ha llovido, tampoco llueve por el norte y los manantiales que bajan de los Pirineos, pues es que vienen con poquita agua, están casi secos.
Sí, sí, están muy secos y ya tenemos cortes de agua a las noches porque no había agua en los manantiales que vino al pueblo y el ganado pues se están secando en los lanceaderos y tenemos muchos problemas con el agua porque es que no llueve, yo esto no he conocido nunca.
Es que es así, ¿eh? Realmente el sur tiene que estar terrible porque es que en el norte no está lloviendo desde hace meses o llueve cuatro gotas mal caídas. Lo normal es que el campo esté seco a mitad de agosto, pero es que esto ya está ocurriendo desde el mes de mayo, ¿verdad?
Sí, sí, del mes de mayo aquí han caído muy poco agua. Aquí no sé si han caído 25, 30 litros, pero eso no es nada. Además es una zona que pues, se está secando hasta los árboles. Y el ganado ahora tenemos fuera, no tenemos que ayudar con lo que podemos, está todo muy caro. Buah, un desastre.
Claro, no sé, decías, Pachi, que esto no lo habías visto nunca. ¿Te puedo preguntar qué edad tienes?
Yo 56 años.
No. ¿Y no la mejor edad, la mejor edad del mundo? La mejor edad del mundo.
Sí, pues con esta coyuntura, no sé, estamos para tirar pocos cohetes.
No, claro, porque tú tienes un hijo que era lo que iba, yo creo que Pilar, que tienes un hijo que ¿qué le dices? Sí.
Tengo un hijo que tiene ahora, va a cumplir 15 años y bueno, pues hasta ahora yo me quedé aquí muy pequeño, hecho unas naves y tal, y pues la ilusión es que se quedaría, pero ya viéndolo cómo está todo, la subida de las materias primas, buah, es que así no podemos seguir, no sé lo que va a pasar. Luego dicen que no hay relevo, pero de esta manera es imposible.
Claro, estamos hablando de cómo se afecta directamente la sequía, pero es que luego está el tema de los precios, el gasoil, la electricidad, los piensos, los fertilizantes, es que todo está por las nubes y bueno, trabajar en el campo o tener una ganadería realmente es que se hace muy, muy, muy complejo. En tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tiráis hacia adelante, Pachi?
Pues vamos, pues, trabajando como burros, pero es que al final somos el último eslabón de la cadena y claro, se nos ha subido a todos, nos ha subido el gasoil, la electricidad y tal, pero es que las materias primas han subido un 40%. Y a nosotros, por ejemplo, yo vendo leche, la leche ha subido muy poquito este año. Y estamos nosotros, está, al final, todo repercute en nosotros, la subida de las materias primas. Y es que al final esto es insostenible, porque... Y luego hay otro problema añadido, que claro, ahora ¿qué hacemos con el ganado? Hay que recoger, no hay nada en los praus, pues tenemos que ayudar. Y esto es que esto ahora no hemos visto nunca. En este tiempo dar de comer al ganado fuera no se ha visto nunca.
Es
y está todo muy seco y no hay perspectivas de que lleva a corto plazo. Y hace falta bastante agua. Luego hay una zona muy alta, luego empezará a helar, no sé lo que pasará. Mal plan sí. Tenemos.
Mal plan, la verdad es que apunta mal y encima la leche que sacan, estamos hablando, es cruda, por eso hay que venderla enseguida. Es decir, Pachi no puede andar despistándose ningún día de estos y cada día es más complicado, al igual que el resto de los ganaderos que estábamos escuchando, la ganadera que escuchamos hace un instante, están sorprendidos porque esto no lo habían vivido jamás. Pachi, que te vaya bien, dime. Que los de la generación del 66 vamos a tirar para adelante. Venga, un abrazo.
Sí, a ver si cambia esto, que si no, mal lo tenemos.
Un abrazo, venga, Pachi, que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Es que tenemos los del 66, tú eres más joven, Pilar.
Un poquito más joven.
Te digo que
poco más, ¿eh? Bueno, sí, un poquito más.
Me sentí muy cercano, bastante más, no nos engañemos, bastante más. Pues lo dicho, es verdad, ¿eh? No llueve y esto es muy preocupante. Mm. Vamos a seguir mirando al cielo y contándotelo aquí en COPE. Por cierto, ahora quien te lo va a contar es tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas.
En Electro 3.
Una lavadora nueva.
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Candy, Haier,
Hoka, Imetec, Polti.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 27, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 3.216 menores infractores fueron atendidos el año pasado por la Comunidad de Madrid. Es un 21% más que antes de la pandemia, pero la buena noticia es que aumenta también el porcentaje de los jóvenes que consiguen, y eso sí que es importante, enderezar su vida. Gloria López Navas.
Sí, John, aumenta un 10%, este porcentaje, el que los menores han conseguido encontrar trabajo gracias a la formación que reciben mientras cumplen la condena. La mayoría son varones españoles mayores de 14 años que cumplen la mayoría de edad mientras están en este ingreso. Suelen cometer delitos graves como robos con violencia, intimidación, agresiones y maltrato en el ámbito familiar. Enseguida vamos a conocer la historia de superación de alguno de ellos.
Y antes vamos a continuar hablando de la alerta amarilla en toda la región, porque es que sigue sin llover.
Sí, las máximas van a rondar hoy los 37 grados en el centro y sur de la comunidad y los 34 en la sierra, es decir, que nos espera un día muy similar al de ayer, porque además las temperaturas nocturnas volverán a ser como esta noche pasada, algo más bajas y acompañadas de un airecillo que yo sé que a ti te sabe a poco, John, pero oye, ayuda un poquito más a dormir, reconócelo.
Eso también es verdad, sí, un poquito sí. Bueno, menos mal que hay gente que dice no me voy de vacaciones por el bien de los demás para levantar el país. Es el caso de Patricia Arriaga, que nos espera ya en la DGT a ver qué es lo que nos cuenta de cómo están las calles y las carreteras de Madrid. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí nos quedamos, John, tú y yo, por aquí. Pues a esta hora situación bastante despejada en la red de carreteras madrileñas, aunque precaución en la carretera de Burgos de salida en la 1. Hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular. En el resto de vías, situación bastante agradable por el momento.
Gracias, Patricia. Continuamos aquí nosotros contándote otras cosas. Por ejemplo, fíjate, los casos de viruela de mono en Madrid continúan creciendo hasta situarse ya en los 1.695 casos. Y aunque la incidencia por coronavirus ha desplomado un 60% en la región, claro, la comunidad está alerta de un posible repunte de casos en otoño por culpa de la variante Centaurus. Sin duda, Gloria, vivimos un momento de mucha incertidumbre.
Sí, sí, un momento complicado que hace que nos preocupemos más aún por nuestra salud y también que haya cada vez más gente que contrate seguros de salud. Y una buena opción para ello es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco, además de amigo del programa, es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, hemos hablado mucho de vuestros seguros de salud, pero yo sé que también tenéis propuestas para seguros de vida. La incertidumbre que últimamente nos ha tocado vivir ha producido un auge precisamente en las contrataciones de seguros de vida para que el que se quede, por lo menos, esa parte la sobrelleve de mejor manera, ¿verdad?
Buenos días, efectivamente, al final lo que comentáis, todo este tiempo de incertidumbre, ¿no? Y cambios y etcétera que estamos viviendo y oyendo, pues al final hace que la gente sintamos más la necesidad de sentirnos respaldados con un seguro que garantice justo lo que es, ¿no? La seguridad, valga la redundancia. Entonces, en este caso, los seguros de vida están estrechamente relacionados con esta sensación de tranquilidad porque al final asegura un dinero, un capital a la familia que queda o al entorno querido que queda si morimos nosotros, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Ignacio. Entonces, ¿qué recomendáis vosotros desde Nara Seguros en este sentido?
Pues recomendamos tener algo, aunque sea mínimo. En el momento que somos una fuente de ingreso, como digo, para la familia, en cualquier variable de las que pueda haber ahora, mi recomendación o nuestra recomendación es tener algo.
¿Ese algo cómo podríamos definirlo?
Cuando digo tener algo es, tener un seguro de vida no hace falta que sea súper rimbombante, con tropecientas garantías que luego muchas veces no utilizamos, sino tener algo muy sencillo, empezar a tener algo muy sencillo.
¿Y qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y también de vida?
Pues nuestro Nara Vida parte desde pues solo 6 euros y pico, 6 euros 60 y pico euros al año, y con eso ya para gente de 30 años se asegura un capital de 20.000 euros. Entonces, a partir de aquí se puede complicar todo lo que se quiera en cuanto a garantías y mayores capitales, pero por 6 euros al año pues ya estás asegurando 20.000 euros a la familia que se queda, ¿no?
Interesante. ¿Y algún consejo más, Ignacio?
Pues así me lanzándome a la piscina, que revisemos todos los seguros de vida que tenemos históricamente con los bancos, porque bueno, pues no es porque sean malos, pero sí que conviene revisar lo que estamos pagando, porque estoy seguro que podemos encontrar opciones más baratas, y en este caso con nosotros, con Nara Seguros.
¿Y dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues lo más fácil, como siempre, buscándonos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono, como siempre, en el 913-349-222, 913-349-222.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Un abrazo y larga vida.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Y ahora hablamos de los menores infractores de Madrid. Pero de los que consiguen salir adelante mientras cumplen su condena, porque el tema es muy interesante.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más los menores infractores en Madrid que forman o que se forman durante la ejecución de su medida judicial y acaban de esa forma reinsertándose con un contrato laboral. Este año un 10% más de los menores que asisten a esos cursos de formación de la Comunidad de Madrid ha conseguido un trabajo, algo obviamente pues fundamental para su reinserción. Gloria López Navas.
Sí, John, cometen un delito, ingresan en un centro y allí consiguen las herramientas que necesitan para cambiar de vida. El dato es bastante positivo, ya que más del 90% de los jóvenes se recupera y no vuelve a reincidir. Hemos querido conocer las historias de estos chicos más de cerca. Y Teresa Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nuestra compañera ha podido visitar un centro de formación donde acuden estos jóvenes, incluso has podido hablar con alguno de ellos. ¿En qué situación se encuentran ahora, Teresa?
Pues hay casos y casos. Algunos entran y consiguen reinsertarse al mes, otros tardan un poquito más y salen a los 2 años, pero sea antes o después, la cifra de reinserción es alta. Vosotros mismos decíais la cifra, más del 90% consigue reintegrarse. He podido hablar con algunos de estos jóvenes que han preferido utilizar nombres ficticios. Marta estuvo 2 años en el centro y ahora trabaja en una pastelería y afirma que su vida ha cogido otra perspectiva.
En general, mi vida desde pequeña ha sido un caos. Pero ha sido llegar a Fundación Diagrama y ver la vida de otra manera. O sea, era lo que realmente necesitaba mi vida con 18 años. Conocerlos a ellos para salir del búnker de donde estaba.
La Fundación Diagrama trabaja directamente con la Agencia de Reinserción de Menores de la Comunidad de Madrid. ¿Pero cuál es su función? Pues facilitar esos puestos de trabajo a jóvenes como Onyx, que apenas estuvo 1 mes en el centro y trabaja ya con normalidad.
Al final todo es currárselo y bueno, por ahora solo tengo pensado seguir aprendiendo, ya que han confiado en mí, porque al final soy un chavalín, apenas voy a cumplir 20 años y bueno, todavía me queda mucha vida y espero de aquí a 5 por lo menos tener mi propia empresita.
Interesante escucharles, ¿eh? En nuestra comunidad hay un total de 6 centros de ejecución de medidas judiciales. 5 se ubican en Madrid y 1 en el municipio de Brea de Tajo. Ellos trabajan, o en ellos, un total de 850 profesionales que acompañan a los jóvenes mientras cumplen esa medida judicial. Pero ¿qué tipo de actividades se hacen en estos centros, Teresa?
Pues no solo les tratan de manera psicológica y personal, sino que también en el centro buscan que adquieran destrezas que les sirvan en su futuro laboral, ¿no? Les enseñan a buscar trabajo, a hacerse un buen currículum e incluso a ofrecerles talleres de jardinería o carpintería. En el año 2021, 466 jóvenes que estaban formándose, 315 consiguieron reinsertarse. Eso es un 47% más que el año anterior. Y es que muchos de ellos confiesan que han sentido más apoyo por parte de los centros que por su propia familia.
Pues es la realidad. Y por una vez podemos contar buenas noticias, ¿no? Más del 90% se reinsertan. Qué importante es eso. Mira, hablando de estos asuntos, tengo una historia que contarte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este miércoles? ¿Sí? ¿Bien? Me alegro. Sigue sin llover. Hace calor. Algo menos que otros días. Bueno, pero la vida sigue, ¿no? La vida sigue con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y con sus cosas que nos dejan a veces perplejos. Como la historia de hoy, que es una historia repetida. Se llama Miguel Grimal. Lo digo porque a los jetas hay que señalarlos. Miguel Grimal. Creía que se trataba de alguien pues que no estaba bien de la cabeza, pero me dicen que es un simple cara dura. Y punto. Os hablo del rey del Simpa. Así le conoce todo el mundo, incluida la policía, que le ha vuelto a detener. En una semana, 5 veces, para que te hagas una idea. De hecho, come, bebe y al terminar se presenta advirtiendo que no tiene un euro y que no piensa pagar. Y lo que más me cabrea no es que haya un jeta más por el mundo, sino que encima haya quien le ría la gracia o, lo que es peor, le aplauda su presunta gesta. No falla. Cuando el negocio no es tuyo, la risa como que aflora mejor. Y la filosofía barata para justificar un robo con premeditación y alevosía también se da. Por eso me he alegrado esta mañana cuando he leído un tuit de la policía de Zaragoza que dice lo siguiente. El famoso rey del Simpa va a alojarse durante 15 días con todo incluido en el centro penitenciario de Zuera. Ayer por la tarde pasó a disposición judicial ante el juzgado de instrucción número 11, quien decretó su ingreso en prisión. Hombre, tampoco es que sea para aplaudir a rabiar porque va a seguir comiendo de gorra, pero hombre, entiendo la retranca de la policía. Y es que están hartos de ver cómo le detienen y tarda menos en salir que en hacer la digestión. Esto me lleva a la reflexión de hoy. Urge hacer algo con los reincidentes. No solo con el que se come una hamburguesa triple, también y sobre todo con los hurtos con violencia, las agresiones a vecinos, familiares o ciudadanos en general, los destrozos del mobiliario urbano o privado, los robos a personas mayores, los acosos sexuales, los abusos físicos o psíquicos, eso que llaman delitos menores, pero que puestos en una hoja y en fila merecerían mucho más castigo. Por ejemplo, si le roban el bolso a mi madre a golpe de tirón, cae al suelo y se rompe la cadera o se da en la cabeza, quiero que quien lo haga lo pague. Y muy caro. Y si un imbécil cree que puede ir de bar en bar y restaurante en restaurante comiendo a cuenta del tasquero o del camarero, que sepa que va a tener que pagarlo con el sudor de su frente. No me vale con que pase las horas tumbado en la celda entre el desayuno, la comida y la cena. Para nada. Quiero que pague lo que debe. Y de ahí para arriba, sea ladrón cutre o político corrupto, que devuelvan lo trincado. Y si no pueden, o no quieren, que trabajen gratis hasta abonar el último euro. Oye, tampoco sería tan raro. Al fin y al cabo, nosotros también somos de los que disfrutamos con las cosas cuando salen gratis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 16 de marzo de este año, sin que nadie lo esperara, una periodista preguntó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, si él creía que Putin era un criminal de guerra. Biden, lacónico, contestó que sí, que creía que lo era. Tras la afirmación, muchos pensaron en la ira que despertaría en el presidente ruso y en la respuesta de este, una nueva guerra mundial. Pero no, no fue así. En cuestión de horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reafirmaba en esa idea. Putin es un criminal de guerra. Ayer, el presidente Biden dijo que, en su opinión, se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Personalmente estoy de acuerdo. Atacar internacionalmente a los civiles es un crimen de guerra. Después de la destrucción de las últimas tres semanas, me resulta difícil concluir que los rusos están haciendo otra cosa que eso. 154 días después del comienzo de esta guerra atroz en Ucrania, podemos decir que esta afirmación es real, que Putin se ha saltado todas las normas, todas las reglas de la guerra. Porque la guerra también tiene sus reglas. Lo que se conoce formalmente como derecho internacional humanitario. Se trata de ese conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. El objetivo principal del derecho internacional humanitario es limitar, precisamente, la barbarie, la locura en los conflictos armados, salvar vidas y reducir dentro de lo que se pueda el sufrimiento. Las atrocidades sufridas por la población civil durante la Segunda Guerra Mundial fueron el detonante precisamente para que todos los países del mundo convinieran en que hasta las guerras tenían que tener unos límites, unas reglas, porque no hay cabida para los genocidios.
La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado.
¿Quiere a esta gente?
Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente.
¿Quién es usted, Moisés?
A pesar de haber sido ratificadas por los 196 países del mundo, en la mayoría de las guerras no se respetan las reglas establecidas en las que se conocen como convenciones de Ginebra. Reglas, leyes que se basan en tres principios básicos como la distinción, la proporcionalidad y la precaución. De ellas se derivan algunas normas básicas como que los civiles deben ser respetados en la guerra, que no pueden ser atacados y, sobre todo, que deben ser protegidos. En este caso, en la guerra de Ucrania, ya se han contabilizado decenas de víctimas civiles que en su mayoría han perdido la vida por los bombardeos y ataques aéreos. La ONU señala que más de 5.000 civiles han muerto ya en la guerra, entre ellos más de 260 niños. No te hablo ya de los heridos, que superan más y de largo los 6.500. Te cuento todo esto antes de saludar al profesor José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, porque precisamente tal día como hoy, un 27 de julio, pero de 1929, se firmaba el Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, uno de los cuatro convenios y dos protocolos que forman la piedra angular del derecho internacional humanitario. Profesor Orella, ¿de verdad cuatro convenios de Ginebra y dos protocolos adicionales no han servido para que, por ejemplo, en 2022 Rusia no cometa atrocidades en Ucrania? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, las guerras se van haciendo cada vez más complejas y si hablásemos con profesionales, se puede decir un poco de la guerra, con los militares, pues nos daremos cuenta que son precisamente las personas que más comedido tienen lo que significa la guerra y precisamente cómo aplicar todas esas normas, ¿no? En definitiva, lo que estoy diciendo es que el que cada vez vayan apareciendo los nuevos conflictos como nuevos protagonistas, que muchas veces no son militares profesionales o pertenecen a otro tipo de colectivos, pues favorece precisamente el que cada vez vaya aumentando más los crímenes de guerra, que precisamente lo que quería el Convenio de Ginebra era, podemos decir, entre comillas, ¿no?, humanizar lo que ya es, podemos decir, un hecho ya, por desgracia, ya que destruye vidas, ¿no?, como es una guerra, ¿no?
Claro, porque hay que entender que en todas las guerras son atroces y en todas se cometen barbaridades, pero lo que llama la atención es que en estos tiempos donde hay tantas imágenes, donde hay tantos testimonios, tantas pruebas, dé la sensación de que da igual. O sea, que hay gente que se pasa por el forro, por decir de una forma vulgar, todas las normativas, porque en realidad se podría hacer incluso una lista de las reglas que se han roto, por ejemplo, en la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no?
Sí, vamos, o sea, tenemos un conflicto en el cual, pues, lógicamente, como bien has dicho, pues tenemos ese sufrimiento atroz de las poblaciones civiles, que lógicamente pues están en medio y están sufriendo todo ese tipo de bombardeos, en lo que es el conflicto actual y el conflicto larvado que ya tenían desde el 2014, ¿no? Que ya había otros 10.000 muertos ya desde entonces. Entonces ahí ya estamos hablando ya de una población civil que, por desgracia, si nos vamos exclusivamente desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, todo conflicto, esencialmente, la parte de muertos casi siempre es población civil, ya no es el personal militar, lo cual ya no se está hablando de que habitualmente la población civil, por su indefensión, se convierte en la rehén, en la víctima fácil, precisamente un poco de todas esas acciones, ¿no?
Hay que decir que esto de la Convención de Ginebra viene de viejo, ya con la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 2019, Rusia abandonó la Comisión del Convenio de Ginebra sobre Víctimas de Crímenes de Guerra. De alguna manera, aquí, según cómo nos va la fiesta, algunos países han dicho, pues ahora sí, ahora no. Cuesta mucho poner de acuerdo incluso en las cosas más básicas, ¿no?
No, desde luego, porque tenemos un poco esas experiencias. O sea, los militares regulares, y casi podríamos verlo un poco en aquella obra magnífica del cine, La gran ilusión, de Jean Renoir, pues vemos cómo los militares profesionales se entienden, etcétera, y tienen un respeto un poco entre ellos, teniéndose en cuenta, bueno, pues que cada uno está, en definitiva, cumpliendo la obligación de defender a su país o las órdenes recibidas, ¿no? Es un poco casi esa materialización del caballero militar del siglo XIX, que muchas veces, bueno, pues la tenemos muy glorificada un poco en ciertos pasajes de la historia. Ahora, desde luego, en los últimos tiempos lo que estamos viendo ya es un poco esa transgresión, como he dicho antes, muchas veces por colectivos raros, como vemos cada vez más soldados privados, lo que toda la vida hemos hablado de mercenarios, se van haciendo protagonistas un poco de estos conflictos, y lógicamente ellos ya no entran en parte en todas esas normativas, y muchas veces son los grandes protagonistas, precisamente, pues de estas acciones, podemos decir, fuera de la normativa que marcan los convenios de Ginebra, ¿no? Malas milicias, muchas veces de voluntarios, en definitiva de civiles armados, que por su ausencia de formación militar, pues ven desde luego en la población civil el objetivo fácil, desde luego, para llevar desde luego un poco parte de sus villanías, ¿no? Este tipo de nuevos protagonistas de la guerra es lo que favorece ese incremento de lo que son todos los crímenes de la guerra, y que pongan el convenio de Ginebra pues casi como algo obsoleto, por desgracia, ¿no?
Claro, es evidente que no funciona, pero no funciona porque la aplicación o es compleja o no hay voluntad por hacerlo, pero
ahí está.
Claro, ¿qué dice, para entendernos, la Convención sobre los civiles? Es decir, ¿qué cosas no se podrían hacer y se están haciendo contra los civiles en guerras como la de Ucrania?
Hombre, bueno, desde luego necesitan una protección, un mantenimiento, desde luego, de sus abastecimientos, etcétera. O sea, desde luego no se les puede coger como rehenes. Hemos estado viendo como muchas unidades militares en un momento dado pues cogen poblaciones civiles y casi las utilizan como escudos humanos. O sea, en muchos países estamos viendo que se está realizando eso desde la Guerra del Golfo. Por otra parte, también el abastecimiento de la población civil. O sea, tú no puedes eliminar las comunicaciones de ese tipo de abastecimiento, tienes que asegurar desde luego el abastecimiento de agua, de alimentos, etcétera, y de seguridad para ellos, y esencialmente de las personas más proclives, ¿no? Como pueden ser niños, enfermos, ancianos, etcétera, ¿no? O sea, que la protección civil necesita desde luego una protección mayor, y desde luego un aseguramiento, sea por las fuerzas propias o incluso por las de ocupación, pues de esas poblaciones. No puedes aprovecharte de eso, no se les puede obligar a un esfuerzo de guerra, no puedes desde luego exigirles ahí información, o sea, no puedes, podemos decir, alterar o desde luego en tu favor de esfuerzo militar el uso de esa población, ¿no?
Pues por desgracia seguiremos hablando de asuntos como este, porque todo apunta a que sátrapas como Putin no van a a acabar donde deberían acabar, que es en delante de un tribunal y siendo juzgados por crímenes de guerra. Bueno, él y mucho más gente, ¿eh? No es el único caso. Pero seguiremos atendidos, preguntando a gente como el profesor Orella, porque entre otras cosas, que se nos olvide también a nosotros que existen convenciones como la de Ginebra, es lo que peor nos podía pasar. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, gracias y un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta ahora.
Gutiérrez, es que qué malos somos para recordar las cosas importantes, ¿eh?
Cada vez peores, ¿eh? Cada vez peores. Cada vez nos acordamos menos de lo que pasó ayer, imagínate, hace 100 años o 70, como en el caso de la Convención de Ginebra. En fin, estamos que lo cambiamos todo, ¿eh?
Y tanto que sí. Hablando de todo un poco, tenemos un número de teléfono donde también la gente está contando cosas un tanto indignada, ¿no?
600-99-13-14 es el WhatsApp de Herrera en COPE. Y hoy, fíjate, el primer día en toda la península, que después de 15 no vamos a superar en ninguna provincia los 40 grados, hemos hablado de los incendios, que esa es la otra ola que está arrasando media España. Hemos hablado de los incendios y los oyentes se han acordado de algunos, mira, algunos pequeñitos, domésticos, como el de Carmen.
Yo el problema que tuve es que estaba en mi casa y estaba jugando en la terraza con una cuerda y di a un casquillo de la luz y empezaron a quemarse todos los cables que había por la casa. Y en ese momento mi padre había tenido un accidente y estaba con todo el torso, con escayola y un brazo. Y la otra mano la tenía hasta la mitad. Y como pudo, estuvo intentando pues que no fuera más el incendio. Gracias y afortunadamente, pues no fue a mí. No sé si quitaron los plomos o qué es lo que pasó.
Hablando de fuegos, yo no puedo dejar de olvidar.
Bueno, ahí vamos a escuchar ahora mismo, la vamos a escuchar, es Isabel desde Zamora, porque ella se acuerda ya no de un fuego doméstico, como el caso de Carmen, sino de un gran incendio, como fue el de los Alfaques.
Hablando de fuegos, yo no puedo dejar de olvidar el fuego que hubo en el camping de los Alfaques, donde fallecieron 200 y mucho personas. Yo era una niña, con mis hermanos y mis padres estábamos de vacaciones en Benalmádena, y recuerdo aquello, y nosotros que somos de mucho campo y de mucho medio ambiente y demás, nuestros padres nos hicieron ver aquellas imágenes y siempre, a pesar de que siempre nos estaban diciendo cuidado con las botellas, cuidado, no dejéis nada tirado, un papel o no sé qué, el campo hay que cuidarlo tanto, los montes, los embalses, absolutamente todo. Entonces nosotros, todos los hermanos, que somos un montón, estamos súper concienciados.
Y como para no estarlo, ¿eh?
Camión cisterna, los Alfaques, que se cayó tremendo, un camión allí, tremendo, un accidente tremendo, de un camión cisterna, terrible, nunca lo olvidaré.
Sí, señor, nunca, nunca. Bueno, nos ha dado una tregua de momento el calor, hoy ya decíamos que no va a superar ninguna provincia los 40 grados, pero ¿y a partir de ahora qué va a pasar? Luis Jacinto, nuestro hombre de las cabañuelas, nos deja la previsión.
De momento van a seguir los incendios, ya que se van a dar la regla del 30, más de 30 grados en temperatura, menos del 30% de humedad, y rachas de viento superiores a 30 kilómetros a la hora. Además, no se ven lluvias para el resto del verano. Va a seguir siendo un verano seco y ventoso. Se quema media España. Saludos apreciables.
Bueno, pues ahí lo tienes, John, ¿eh? Que bueno, vuelve el calor dentro de 3 días.
Pues cuidadito, sobre todo con los incendios, ¿eh? Conocimos el primer caso hace más ya de 2 meses y aún sigue subiendo el número de positivos en todo el planeta. Esta es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud ha decidido declarar la viruela del mono como emergencia global de salud pública. Y claro, sobre este tema, Pilar García Muñiz, vais a indagar hoy en Mediodía COPE, entre otras noticias, ¿verdad?
Pues sí, John, vamos a hablar de este tema. Ya conocemos los síntomas, conocemos cómo empezó el brote y conocemos que la vacuna de la viruela humana sirve para combatir este otro tipo de viruela, la viruela del mono. Hoy en Mediodía vamos a hablar de aquellos aspectos sobre este tipo de viruela que no tenemos del todo claro. Porque es cierto que la OMS ha declarado la enfermedad como emergencia de salud pública, pero muchos expertos no están del todo de acuerdo con esta decisión. Les parece precipitada. Lo cierto es que aquí en España tenemos ahora mismo el mayor número de casos registrados en todo el mundo, ¿eh? Más de 3.000, y la infección ya ha llegado a diferentes grupos de población, así que vamos a tratar de resolver ciertas dudas. ¿Es recomendable que se vacunen contra la viruela aquellas personas que ya no fueron vacunadas de pequeños? ¿Existen grupos de edad más vulnerables que otros? Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar en unos minutos, como siempre, aquí en COPE en Mediodía.
Antes, tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tardes de verano y de estreno bajo el mar en 13.
¿Ha quedado claro? Como el agua, señor.
Agua azul, agua clara, agua fresca y también peligrosa. María Roja.
¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
Y Deep Lucy. El sábado por la tarde, dos pelis submarinas. En 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una marcha ciclista y una concentración van a recordar este miércoles a Alberto, al bombero municipal que ha muerto arrollado en Moratalaz por un coche que, no olvidemos, se dio a la fuga. El conductor se entregó a las pocas horas, pero nosotros queremos saber qué es más grave, que te imputen un delito por omisión de socorro o que huyas para evitar dar positivo en alcohol o drogas. Enseguida nos va a sacar de dudas el abogado especialista en accidentes de tráfico Jorge Jabalquinto. Pero antes, te cuento que estamos ya acabando el mes de julio. Y es el momento, por tanto, de que muchos madrileños empiecen sus vacaciones, quizás se desplacen hasta su segunda residencia, mientras que otros tantos pues estarán preguntando estos días: ¿por qué no invertí yo en vivienda, Gloria López Navas?
Desde luego, yo en una pregunta que nos hacemos más de uno, ¿eh? Y seguro que a más de uno también lo que le ha ocurrido es que no ha tenido un asesoramiento como el que ofrece Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que presenta la ventaja de ser un financiador más ágil y flexible que los bancos y los fondos de deuda o inversión.
Diego Bestard es el consejo delegado de Urbanitae y amigo del programa. Diego, ¿cuántas veces has oído tú esa frase de ¿por qué no invertiría yo? Muchas, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es la base de la razón por la que montamos Urbanitae, ¿no? Para permitir que cualquiera pueda invertir. O sea que, sin duda, es una frase muy, muy repetida.
Diego, vosotros en Urbanitae invertís mucho en el sector residencial, pero no tanto en casas como en promociones. ¿Qué ventajas tiene respecto a comprar un piso y alquilarlo?
Bueno, pues a ver, yo creo que la principal ventaja de Urbanitae es que nos juntamos entre muchos, y entre muchos con cantidades pequeñitas, pues podemos llegar a tener un músculo financiero que nos permite competir contra los grandes inversores. Al final, el por qué no llegué a invertir en su momento, pues esto a los profesionales de la inversión no les ocurre, porque siempre tienen capital para invertir, ¿no? Entonces, siempre desde Urbanitae nos propusimos, oye, si nos juntamos entre muchos, podemos jugar en las primeras o en las grandes ligas, no en primera división de la inversión inmobiliaria. Y eso pasa, pues en vez de comprarnos pisillos para reformar, que lo puede hacer pues casi cualquiera, el juntar a muchos para, en vez de pisillos, pues comprar edificios enteros, ¿no? Hacer promociones inmobiliarias enteras. Y las rentabilidades de ese tipo de inversión, pues lógicamente son distintas a las que puede conseguir cualquier particular, pues comprándose una casita para reformar y vender o ponerla en alquiler.
Claro, luego está también el menor riesgo, porque claro, vosotros tenéis buen ojo para elegir los proyectos que financiáis.
Pues hombre, normalmente un particular que invierte en el sector inmobiliario invierte dentro de lo que es su ámbito de actuación, es decir, su barrio, su ciudad, lo que conoce, quizás algún sitio donde veranea, pero no tiene la capacidad de ver el mercado de una forma profesional. Pues nosotros tenemos aquí 28 personas en el equipo y estamos todo el día analizando las distintas ciudades, distintos mercados, y bueno, pues tenemos un equipo de analistas especializado en buscar estas buenas oportunidades de inversión. Entonces, bueno, es verdad que cualquiera se puede equivocar, pero si uno se dedica al 100% a esto, probablemente tenga menos probabilidades de hacerlo.
¿Y qué garantías fijáis para proteger el dinero de los inversores, Diego?
Pues la garantía siempre es inmobiliaria. Lo bonito de esto es que uno puede invertir cantidades pequeñitas y tener un trocito, como aquel que dice, un porcentaje de un edificio real, que puedes literalmente ir a verlo y tocarlo. O sea, que es una inversión real, inmobiliaria, la garantía que hay detrás, pues es ese inmueble. Si uno invierte 1.000 euros, pues tiene 1.000 euros de un inmueble que quizás vale 5 millones. Pero bueno, tienes ahí tu pedacito y sabes que es tuyo y que eso no te lo puede quitar nadie.
Oye, cuéntanos algún proyecto que tengáis a la vista y cómo podemos contactar y formar parte de Urbanitae.
Pues mira, ahora mismo tenemos abierto en la plataforma, en urbanitae.com, tenemos abierto un proyecto en Mallorca, un proyecto que estamos haciendo con Inmobiliaria Espacio, que es una de las inmobiliarias más importantes de nuestro país. La han hecho, sin ir más allá, de dos de las torres que tenemos aquí en Madrid, de las cinco torres. Y es una inversión que, bueno, es una promoción en Pollensa, en Palma de Mallorca, que ya tiene reservados más del 50% de las viviendas, la licencia de obra está a punto de llegar y básicamente estamos entrando en sociedad con el promotor para comprar el suelo y para empezar la obra a la vuelta del verano. Y bueno, las rentabilidades que arroja son muy muy atractivas y un nivel de garantías muy elevado.
Y recuérdanos, Diego, ¿qué hay que hacer para formar parte de Urbanitae?
Pues nada, hay que acudir a la página web, esto es quizás lo mejor de todo, que es muy sencillo todo. Hay que acudir a la página web, urbanitae.com, y registrarse. Es verdad que hay que aportar algo de documentación, pero se hace todo online, sin tener que estar desplazándose ni haciendo papeleos. Y a partir de ahí, en poquito tiempo, se puede ya invertir en nuestros proyectos.
Pues Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora, por desgracia, tenemos que hablar de un terrible suceso, ese que acabó con la vida de Alberto.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Ven en sueños.
En el sueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Tenemos un mensaje de Óptica Roma que no solo se preocupa por nuestra vista, ojo, también por nuestro oído.
Sí, señor, porque si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde y no puede seguirlas, o si tú mismo notas que hay cosas que ya no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando 2 audífonos solo en Óptica Roma.
Todos nos ha conmocionado y cabreado la historia de Alberto, el bombero de Moratalaz, que fue arrollado por un coche este lunes cuando iba en una bicicleta de Bicimad a salvar a un gato, por cierto. El autor del atropello es un conductor de autobuses que se dio la fuga. Gloria López Nava, ¿sabemos alguna cosa más?
Sí, que esta tarde la Asociación Pedalibre va a concentrarse, Manuel Becerra, en la estación donde trabajaba Alberto, para trasladarse después hasta el lugar exacto donde se produjo el accidente para rendirle homenaje. Como tú has dicho, el conductor se dio a la fuga, pero se terminó entregando horas después. Ha confesado que huyó porque se asustó mucho y que está muy arrepentido.
Claro, ¿y esto qué pasará luego con esto? Bueno, pues Joaquín Torres es director jurídico de Legal Car, abogados especialistas en accidentes de tráfico. Jorge, el conductor ha asegurado que ni había bebido ni había consumido drogas, pero claro, ¿es común que la gente que se ve involucrada en un accidente de tráfico huya para dar positivo?
Hola, buenos días. Sí, es bastante habitual que en ocasiones pues los conductores que o no tienen el carnet o no llevan seguro o incluso pues hayan consumido algún tipo de estupefacientes previo o al accidente o incluso eso, hayan tomado algo de alcohol, pues se huyan del lugar de los hechos porque, lógicamente, la posibilidad, digamos, de esa concurrencia de alcohol más un posible delito de lesiones, pues, lógicamente, pues hace que los conductores tengan ese miedo a que les puedan caer los delitos y terminen huyendo. Lo único que no saben es que ese delito de fuga, efectivamente, es otro delito más también.
Eso es lo que te iba a preguntar, Joaquín. ¿Qué es más grave, la omisión de socorro o dar positivo en alguna sustancia ilegal?
Bueno, no es tanto la omisión de socorro. El Código Penal modificó ese delito porque continúa estando la omisión de socorro, pero es para aquellos casos en los que pues estamos a lo mejor en una carretera comarcal y atropellamos a un ciclista o a un peatón y no hay nadie más que pueda ayudarle. Para este caso serían la omisión de socorro, y este que es el delito de fuga es para aquellos casos en general. Es decir, yo tengo un accidente de tráfico, no me puedo ir del lugar de los hechos, sobre todo si hay lesionado. Entonces, en este caso es peor si voy conduciendo bajo los efectos del alcohol, pero por lo que yo tengo entendido, el conductor iba a una velocidad excesiva, o por lo que lo dice así un posible testigo, y ahí ya podríamos entrar en un homicidio en prudencia grave, y podríamos incluso entrar en una conducción temeraria, donde efectivamente por las condenas de prisión pues se elevan bastante.
¿De qué penas estamos hablando?
Pues el homicidio imprudente, en este caso yo entiendo que sí que va a ser grave, aunque ahí va a haber una elaboración por parte de la policía de un atestado donde tienen que confirmar efectivamente a la velocidad en el momento del atropello. Estamos hablando de 1 a 4 años de prisión y una retirada de carnet de 1 a 6 años. Lo que ocurre es que si ya va con una temeridad manifiesta, podríamos incluso llegar de 2 a 5 años de retirada de carnet, o sea, de prisión, y de retirada de carnet de 6 a 10 años. Lo único aquí es que el conductor, al entregarse, pues posiblemente se beneficie de algún atenuante también.
De todas formas, no deja de ser significativo que algo como acabar con la vida de alguien, bien vía homicidio, bien homicidio imprudente, pues al final de lo que se trata es de que no es tan caro o que sale un poquito barato. No es una opinión como
todas
personal.
Las víctimas, sí, efectivamente, eso es así. Y todas las asociaciones de víctimas de accidente de tráfico, una de las quejas que tienen es efectivamente esto, que en España, por desgracia, quitar la vida a través de la conducción de un vehículo, pues resulta bastante barato.
Lo dejamos aquí, Joaquín Torres. Un abrazo.